la Secretaría de Comunicaciones, ¿o no? Por ahí va el asunto. ¿Por qué Mara Cedini está con tantos problemas? Porque Mara Cedini no participa en todo lo que es el diseño comunicacional del gobierno, porque el diseño comunicacional del gobierno está ya en el segundo piso, cuando eso nunca había ocurrido. ¿Qué hace Cristian Valenzuela en dupla con Irarrázaval, con Alejandro Irarrázaval? Bueno, diseña las comunicaciones del gobierno desde el segundo piso. Eso no había ocurrido, eso es SECOM. Y por eso Mara Cedini, más allá de sus dificultades, de sus problemas, si es adecuado o no para el cargo, ella tiene también esta limitación. Quien no participa, le ordenan. Un vocero tiene que estar convencido de lo que dice, porque si no, va a resultar falso, absolutamente falso. Es un problema de diseño, el problema del gobierno. Y esto lo tiene que resolver CAST. ¿Va a ser capaz, por ejemplo, de moderar, de limitar el poder de Alejandro Irarrázaval? Es una pregunta. ¿Qué va a hacer el ministro del Interior en la coordinación ministerial? ¿Va a seguir tal cual esto, no? Tiene harto trabajo por el tema de la negociación en el Parlamento, junto con el ministro García. Pero, ¿va a coordinar o no? Yo no sé, Bárbara, si, a ver, esto ya explotó. O sea, esto explotó. Yo no sé si en La Moneda va a haber una reacción rápida para solucionar estos problemas que le otorgan a la oposición, además, muchísima munición para disparar al gobierno. Y además la consecuencia lógica de que se van a seguir produciendo errores. ¿Hay un ambiente para mejorar esto, no? ¿Se sabe algo?
Uno esperaría que sí. Esta crítica que eleva el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, podría causar cierto efecto, porque hablamos de un senador que había sido el principal defensor de las decisiones del gobierno y que ahora levanta la voz con una crítica directa al segundo piso. Eso habla de cansancio, por un lado, de cansancio de defender esta serie de errores comunicacionales, pero también habla claramente de no compartir lo que está haciendo decisiones precisamente del segundo piso de La Moneda. Hay también, digamos, historia en esta relación entre Arturo Esquella y Alejandro Irarrázaval, en lo que fue la oficina del presidente electo, en lo que fue el nombramiento de los ministerios, de las subsecretarías, de los seremis también, pero uno esperaría que ahora que se pone sobre la mesa estas críticas desde el principal defensor del gobierno en el Parlamento, entre los partidos políticos, exista algún tipo de ajuste, algún tipo de cambio. ¿Qué es lo que dice Arturo Esquella en particular? Que efectivamente se dividan los roles, se dividan las funciones. De hecho, desliza una leve crítica al ministro del Interior, Claudio Alvarado, para que se empodere en la coordinación con los distintos ministerios, una coordinación más política, y que el segundo piso se dedique efectivamente a lo comunicacional, al adelantarse a los que podrían ser estos errores, a estas polémicas en la coordinación entre ministerios, pero que lo más político efectivamente recaiga en el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Esa podría ser una opción. Ahora queda esperar si efectivamente el presidente José Antonio Kast escucha esos cuestionamientos que vienen desde las propias filas del oficialismo.
Claro, eso es, bueno, es muy importante, lo decíamos recién en la conversación, pero también, a ver, el ministro del Interior es, como decíamos, el jefe de gabinete, es el primus inter pares, ¿no? El ministro que destaca entre los pares del gabinete, es el vicepresidente de la República cuando el presidente no está en el país, por lo tanto, claro que se echan falta mayor muñeca política, mayor presencia, sobre todo cuando aparecen estos temas que son de política interna, que no debieran salir si es que uno está en ese rol de comunicación, pero que sí lo hacen. Sin duda que es importante. Pero recién hablábamos, Bárbara, a propósito de las fallas en materia de seguridad. Mencionamos las altas expectativas con las que este ejecutivo asumió, que crearon ellos mismos en campaña. Yo diría no solo en la última campaña, sino que en las campañas anteriores de el ahora presidente José Antonio Kast. Y lo comparábamos con Hacienda, que Hacienda tiene un plan que puede gustar o no, que es muy agresivo, pero que tiene fechas claras, tiene periodos, qué sé yo, tiene momentos de ejecución de esos planes. En cambio, seguridad no las tiene. Más adelante vamos a hablar acerca de sequía legislativa, en fin, etcétera, en esa materia. Pero ¿qué análisis hay en la interna respecto de por qué es tan difícil, si se dijo que era un tema principal, se dijo que tenían claves en gestión y administración en materia de seguridad, cosas que se podían hacer, que se podían mejorar mientras eran oposición o estando en campaña, y que finalmente no lucen, no se ven.
Sí, efectivamente se ha marcado como un cierto error quizás el haber puesto demasiado foco en la agenda económica del ministro de Hacienda Jorge Quirós y no haber hecho este impulso desde un inicio con lo que ha sido una de las promesas de campaña del presidente José Antonio Kast, que es reforzar la lucha contra el crimen organizado, por ejemplo. ¿Qué es lo que se dice desde el Ministerio de Seguridad? Que se está trabajando en medidas, pero de manera reservada, porque se entiende que en materia de seguridad no puede ser expuesto a públicamente, digamos. Bajo esa respuesta, entonces, se ha sostenido el argumento del Ejecutivo, del Palacio de la Moneda, que sí se está trabajando, sin embargo, que las medidas y los resultados se van a ir dando, digamos, con el curso de los meses. Uno podría cuestionar esa respuesta precisamente porque fue un compromiso de campaña, porque se le dio mucho énfasis a materia de seguridad y ahora vemos que la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, ha hecho noticia más por ciertas controversias que efectivamente por los operativos que ha implementado, que sí se han hecho, pero que sin embargo todas estas controversias han, digamos, manchado su gestión durante estos primeros días, primer mes y medio de efectivamente estar a la cabeza de la cartera de seguridad.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Chao, Bárbara. Hasta pronto.
Y tras la polémica por la ley de humedales urbanos y el cruce en redes sociales, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció que se disculpará con el senador socialista Alfonso Durresti.
Los cuestionamientos a uno de los ministros mejor evaluados del gabinete generaron que el presidente José Antonio Kast saliera a blindar a su titular de Vivienda. Nos informa Francisca Cárez.
Lo que partió como una crítica a la ley terminó abriendo un flanco político en el oficialismo y obligando al gobierno a salir a ordenar el debate. El protagonista fue el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien cuestionó duramente la ley de humedales urbanos, calificándola como mal hecha y responsabilizándola de frenar proyectos habitacionales, particularmente en Valdivia, donde incluso apuntó al rol como autor del senador socialista Alfonso Durresti. Dichos que escalaron rápidamente y sumaron a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien salió a marcarle límites al ministro, llamándolo a cuidar el tono del debate político y a respetar el rol del poder legislativo. La senadora de Renovación Nacional fue más allá y alertó sobre el impacto que este tipo de controversias podría tener en el apoyo en la tramitación de la agenda del Ejecutivo.
Un debate que no está a la altura de los grandes temas, lo mínimo que vamos a exigir es que ese debate se dé acá y con altura de miras. Pero también es necesario que se entienda que las grandes reformas de nuestro gobierno necesitan votos.
Horas más tarde y desde Rancagua, el propio Poduje salió a enfrentar la polémica de la cual fue protagonista. Aseguró que sus críticas apuntaban a la ley y no al senador, aunque reconoció que la forma pudo no haber sido la más adecuada. En esa línea anunció que pedirá disculpas, pero insistió en que la normativa tiene aspectos que deben ser revisados para destrabar proyectos habitacionales.
Yo no tengo ningún problema de pedirle disculpas al senador Durresti, se sintió ofendido por mis dichos. Todas las leyes deben mejorar. Yo tengo que velar también por las familias que no tienen voz y quizás no lo hice de la mejor forma, pido las excusas.
Blindando a su ministro mejor evaluado, el presidente José Antonio Kast abordó la polémica, respaldando el foco de las críticas del titular del Mimbo y apuntando a la necesidad de revisar la ley cuando esta termina afectando soluciones habitacionales.
Pero si uno se equivoca en una ley, también tiene que reconocerlo. Uno no quiere terminar con la ley, pero acotarla a lo que corresponde. Porque con esta ley de humedales, hasta un tranque de regadío podría ser identificado como humedal.
Pese a las críticas, en el entorno del ministro Iván Poduje aseguran que su postura conecta con una parte importante de la ciudadanía y que es ese estilo directo el que ha permitido empujar y destrabar proyectos habitacionales. Lo que preocupa ahora en el oficialismo es si ese mismo estilo puede seguir abriendo flancos internos o peor, el tan incómodo fuego amigo.
Opinión con independencia. Radiograma. ¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro. La leña es la principal fuente de calefacción en el centro sur de Chile. A través del sello Calidad de Leña del Ministerio de Energía, podrás reconocer a los centros de procesamiento de biomasa que ofrecen leña seca y de calidad. Si buscas dónde comprar leña de calidad, ingresa a www.sellocalidadlena.cl y pasa un invierno calentito.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud, un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Ey! Hay una compañía a la que todos están cambiando.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1.000.000 de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú? ¿Todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Liberan al empresario ferretero secuestrado hace una semana en San Miguel.
El ministro de Hacienda firmó el decreto que recorta el presupuesto vigente del Ministerio de Desarrollo Social en 32.721 millones de pesos.
Entre los programas que sufrirán un ajuste presupuestario aparece el ajuar para recién nacidos.
En medio de los confinamientos al segundo piso de La Moneda, el presidente José Antonio Kast reconoció que pueden mejorar las coordinaciones y respaldó a su ministro de Hacienda.
Todos podemos mejorar coordinaciones, llamados, mensajes, pero es un equipo que está trabajando con mucha dedicación.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, salió al paso de las críticas por su arremetida contra la ley de humedales, adelantando que se disculpará con el senador socialista Alfonso Durresti.
Yo no tengo ningún problema de pedirle disculpas al senador Durresti si se sintió ofendido por mis dichos. Todas las leyes deben mejorar. Yo tengo que velar también por las familias que no tienen voz y quizás no lo hice de la mejor forma. Pido las excusas.
La Contraloría fijó las reglas para el test de drogas para las autoridades.
El gobierno y la CUT no llegaron a acuerdo en torno al reajuste del salario mínimo. El debate se trasladará al Congreso.
Se terminaron las negociaciones, las posiciones son muy distantes, el gobierno enviará su proyecto y nosotros iremos al Parlamento.
Elevar más el salario mínimo en términos reales no es prudente.
El Consejo del Banco Central acordó y lo hizo por unanimidad mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5%.
El Oriente y su efecto en el precio del petróleo y el impacto inflacionario tanto en Chile como en el mundo ha llevado a tomar una pausa para observar la evolución de esta guerra.
El senador Karim Bianchi, quien encabeza la Comisión de Seguridad, acusó sequía legislativa y afirmó que el Ejecutivo carece de una estrategia en materia de seguridad.
Lamentablemente tenemos sequía legislativa, no existe un plan, una ruta a seguir. Es más, estamos hoy día tramitando proyectos de origen legislativo.
Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, uno de cada cinco carabineros se encuentra con reposo médico.
Nuestros carabineros están sometidos a una presión y violencia permanente.
Esto obedece a las largas horas de trabajo que tienen que realizar con un fuerte estrés.
Con un recurso de protección y la evaluación de recurrir a la Contraloría, continúa la polémica por la contratación de la exministra Janet Veiga en el Hospital de San Antonio.
Ellos quieren realizar una depuración ideológica del país, lo han mostrado también con Bachelet.
El nombramiento de la subdirectora Veiga es absolutamente ideológico, político, no hubo ningún concurso.
El presidente José Antonio Kast designó como ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel a Sergio Córdoba, juez que aparece en los polémicos chats del abogado Luis Hermosilla.
Y necesitamos en un tiempo breve tener las nominaciones aprobadas con la finalidad de evitar las largas negociaciones que se producen en el pasado.
El gremio de taxis y colectivos lamentó el nuevo reglamento de la ley llamada Ley Uber, que ingresó a la Contraloría para su toma de razón.
Mientras el transporte formal se le exige todo, la plataforma se le facilita el ingreso con estándares mínimos, generando una competencia desigual que afecta tanto a los trabajadores como a los usuarios.
Con 18 personas detenidas y más de 40 vehículos incautados, así terminó la operación policial Rey David en tres regiones del país. Uno de los allanados fue el comunicador Francisco Kaminsky.
David es el dueño de Sincar y después él llegó al canal a auspiciar a la red un programa que hacíamos de noche. Yo le compré un auto, pero tengo muchos amigos que le compraron auto también. No soy imputado.
En el exterior, Donald Trump ordenó a sus asesores prepararse para un bloqueo prolongado contra el régimen de Irán.
Estados Unidos aseguró que 20 buques permanecen varados en un puerto estratégico de Irán debido al bloqueo naval.
La ONU reportó alzas del 6% en el precio de los alimentos a nivel mundial, alentado por el conflicto en el estrecho de Hormuz.
El rey Carlos de Inglaterra defendió a la OTAN y a Ucrania frente a Donald Trump en un firme discurso ante el Congreso de Estados Unidos.
El gobierno de Perú pidió a Rusia información sobre los peruanos que han sido reclutados y que se encuentran actualmente integrando sus filas militares en el frente de guerra en Ucrania.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, las 8 de la mañana con 28 minutos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantener a Chile en movimiento.
¿Tienes que cambiar el aceite a tu auto y buscar un lugar de confianza sin pagar de más? En Autocolor Paez tenemos tres áreas de especialidad: servicio oficial Hyundai, servicio de desabolladura y pintura y Lubricentro con los mejores precios de Osorno. Calidad y respaldo al precio justo es Autocolor Paez, responsables con tu auto.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Te presenta primero... Lo primero, hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana con 31 minutos, seguimos revisando más noticias en Radiograma Matinal, siempre recordándole que nuestros teléfonos están a su disposición. La línea fija para que nos contactes, 642-217180, también el WhatsApp de Bio Bio La Radio, con mensaje de texto, mensajes de voz, de la forma que a usted más le acomode, se comunica con nosotros. Ante novedades en esta mañana, al más 56-642-217180.
Jornada que está marcada también con algún grado de preocupación, porque gentilmente ustedes nos llaman, nos cuentan de algunas situaciones, particularmente pensando en servicios básicos.
Así es, y un tema, Eduardo, auditores, que comenzó en horas de ayer la tarde con la fuerte lluvia intensa en pocos minutos, como estaba avisado previamente con esta alerta meteorológica, daban cuenta entonces de altos episodios de caída de precipitaciones, y esto ha dejado como consecuencia algunas interrupciones en el servicio eléctrico. Vamos a hacer un repaso breve. Desde el sector de Puninque, nos mencionaron ayer, desde las 15 horas se mantienen sin energía. Nos llamaron hace minutos para contarnos que desde las 3 de la tarde están aún sin conexión a energía eléctrica en el sector de Puninque.
También sumemos Carrico, Quimeumo, Cruce Cumilelfu, Cofalmo, Yancacura, Pucopío, sector Escuela, Quilquilco, Putrigüe y Puninque.
También en el sector de Trumao, más cercano a La Unión, sector Puerto, en Anticura, en Puyehue, sector Cordillerano, igualmente sin energía eléctrica.
Recordemos que ayer en la tarde hablábamos con Saesa y a través de su unidad de comunicaciones específicamente nos comentaban que brigadas se estaban trasladando a este lugar, y claro, se señala seguramente que por la condición atmosférica, el alcance o el perímetro que está afectado por esta situación se amplió. Ahora vamos a guardar también alguna actualización para saber a qué hora se reconectan los vecinos, ya que nos señalan que con lo último que le está quedando batería nos llaman y nos cuentan que están preocupados por este tema.
También pasamos a revisar lo que sucede en materia cordillerana en cuanto al paso fronterizo Cardenal Antonio Zamoré, que le contamos está habilitado para el tránsito a esta hora.
Como siempre, la apertura de los entes contralores a las 8 de la mañana, en una atención que se extiende por lo menos el lado chileno hasta las 6 de la tarde.
Tenga precaución en la ruta, hay trabajos, hay cortes, hay labores de mejoramiento, por lo tanto, puedes encontrar con estos equipos en trabajo. Ten mucha precaución, hay un clima nublado para hoy con temperatura de 4 grados al momento. Para que usted tenga precaución, planifique bien su viaje. Ha habilitado el tránsito para todo tipo de vehículos por Cardenal Zamoré hasta las 6 de la tarde.
La radio, alerta y oportuna.
De la mañana, 34 minutos.
En medio de los anunciados recortes presupuestarios a distintos ministerios y servicios públicos, todo esto en el contexto de un ajuste fiscal, la preocupación ronda a propósito de sus reales alcances, por lo menos acá en la provincia de Osorno.
La justificación de las medidas apunta a ordenar las finanzas del Estado, contener el gasto y reasignar recursos según prioridades, pero las dudas se instalan en los efectos prácticos que tendrán en regiones.
Ante esto, el diputado Héctor Barría sostiene que hay efectos políticos derivados de los anuncios de reajustes financieros del gobierno, lo que termina por generar inquietud de la ciudadanía.
Aquí ni siquiera se ha provocado un ejercicio coordinado de oposición. Aquí los autogoles, las zancadillas vienen del mismo sector gobernante. Los ministerios le están haciendo muy mal al presidente, sobre todo vocería y hacienda. Acá, en cambio, también hay que hablar lo positivo. El ministro del Interior, Alvarado, el ministro de la SECPRES, García Rumirot, han hecho un muy buen trabajo de diálogo con el Parlamento. Pero lo que importa es lo que opina la gente. Aquí las equivocaciones han sido del propio gobierno.
Del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, apunta a dos frentes: filtraciones de oficios y falta de claridad en el mensaje, acusando debilidad en la representación presidencial en la zona.
Llamaría al gobierno a tener un poco más de cuidado, porque si hay filtraciones de oficio, tienen que poner ojo en quiénes están filtrando esos oficios. Después, enfrentar esto con una buena estrategia comunicacional, la que considero que no ha sido hasta ahora, que ha estado bastante débil. Yo no soy parte del gobierno, soy colaboradora del gobierno, pero me he encontrado yo defendiendo más a este gobierno que otras personas. Y creo que eso
me parece irónico, porque debería venir de su propia fila y de su propia coalición.
Por su parte, el delegado presidencial regional Cristian Palma señaló en Radio Bio Bio que los reajustes presupuestarios más bien responden a una revisión interna aplicada en diversos ministerios y programas públicos, proceso en el que se habrían detectado gastos y situaciones administrativas que requieren corrección.
Hay una revisión en muchos programas, en muchos ministerios, la auditoría interna que ha realizado el gobierno del presidente Kast ha encontrado muchas anomalías que deben ser revisadas. Vemos muchos programas y en distintos ámbitos, en salud, en educación, que tienen gastos que tenemos que revisar. Pero ninguna duda de que la alimentación a nuestros niños va a estar siempre. Hay exceso de funcionarios, a lo mejor que hay que revisar donde hay un exceso de funcionarios que fueron contratados, especialmente en el último periodo del gobierno anterior.
La autoridad indicó que el análisis abarca distintas áreas del Estado, entre ellas salud y educación, aunque aseguró que prestaciones prioritarias como la alimentación de niños y estudiantes se mantendrán resguardadas.
Y a propósito de lo anterior, el Consejo Municipal de Osorno acordó oficiar a los Ministerios de Salud y Hacienda, especialmente para exigir claridad sobre eventuales recortes presupuestarios y sus efectos en programas que impactan a la comuna, esto en medio de la incertidumbre generada por anuncios de ajuste fiscal.
La petición fue presentada por el concejal Juan Carlos Velázquez, quien advirtió que una eventual atención primaria, reducir horas médicas, limitar accesos a fármacos y aumentar la presión financiera sobre el municipio, además de otros efectos con impacto en la población usuaria.
Recorte del 3% transversal a los ministerios, afectando directamente la cartera de salud. Si bien el Ministerio de Salud MinSal ha emitido declaraciones intentando dar tranquilidad, la ambigüedad persiste y los convenios municipales no pueden quedar sujetos a intervenciones o voluntades de turno. Recortar programas nacionales de salud mental, prevención de enfermedades o apoyo a la gestión local, no solo un ajuste contable, es en práctica quitarle horas de médico, tratamiento a las familias de Osorno que más lo necesitan.
A la queja se sumó el concejal Miguel Arredondo al sostener ambigüedades reflejadas, por ejemplo, en la visita a Osorno del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien se desmarcó de disposiciones que hoy Hacienda públicamente compromete.
Aquí el ministro Poduje dijo que no le iba a hacer caso al ministro de Hacienda respecto a las dos medidas que se iban a tomar en torno a vivienda, que eran los pavimentos participativos y que era el DS-27. Entonces, más allá de nuestras posiciones, aquí la gente tiene una afectación, pues. Por eso los dirigentes lo preguntan ayer, ¿no? Entonces, yo quiero dejarlo claro porque no es casualidad, yo tampoco tengo por qué aceptarlo, digamos, y la gente no tiene por qué quedarse con la primera opinión que da tal o cual ministro.
Con una postura afín al gobierno, la concejala Cecilia Uvilla pidió no distraer esfuerzos en acciones a su juicio inconducentes y hay que dar espacio para que la actual administración se instale y ejerza a plenitud su gestión.
Veamos cómo avanza este gobierno, que ni siquiera se termina de instalar, llevamos menos de 2 meses, démosle la oportunidad, subsanemos los errores que todos cometemos. Creo que es muy importante cómo cada ciudadano votó, cómo le afectan las medidas que se están hoy día tomando por el nuevo gobierno. Yo lo único que pido es que ojalá le den una oportunidad, ¿no es cierto?, para hacer bien el trabajo.
Bueno, llegó la hora de votar la petición del Consejo. Bueno, y nos faltaron también los roces, donde el concejal Arturo Buchmann acusó proselitismo político, generándose ahí un cruce de apreciaciones con su par Juan Carlos Velázquez.
Voto en contra, porque el proselitismo político no está en mesa del Consejo Municipal. Se debe tomar temas municipales, no se le puede dar solicitudes al gobierno y tampoco hacer proselitismo político en la mesa del Consejo.
Aquí nadie está haciendo proselitismo. Usted nomás le gusta, ¿no es cierto?, criticar a los funcionarios, decirle todo lo que quiera, y cuando uno le dice las cosas como son, no le gusta. Aquí
cuando,
no estoy interpretando
cuando
a un gobierno.
Diciendo,
no estoy criticando a nadie. Lo que estoy diciendo es que nuestros vecinos y vecinas necesitan. Está bien, usted oponga si no tiene para qué hablar de proselitismo político.
Lo concreto es que por mayoría el Consejo Municipal de Osorno oficiará a las carteras de Salud y Hacienda, acusando falta de información respecto a los recortes presupuestarios y el temor que esto genere en la población local.
Sí.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Oiga, mi amor, no se me pasa el dolor.
Vaya un buen doctor entonces, pues.
Es que me va a doler más, po, con el precio de la benzina.
Mejor conéctate por internet con un especialista de Clínica Alemana Osorno. Si vives en Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Chiloé o Coyhaique, ahora puedes acceder a los médicos de Clínica Alemana Osorno sin salir de tu casa. Si te duele la benzina, agenda telemedicina en clínicaalemanaosorno.cl.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Tu centro de información.
Radiograma. Ocho de la mañana, 42 minutos.
El diputado por el Distrito 25 y también integrante de la Comisión de Salud, Daniel Ilayú, pidió que el Ministerio y la Subsecretaría de Redes Asistenciales acudan a la Cámara para explicar en qué pie se encuentra el proyecto del hospital para Rahue. Vamos a conocer los detalles en el informe de Pedro Abarzúa.
Así es, el parlamentario por la zona asegura que la anhelada iniciativa es un deseo de miles de osorninos que hoy solo cuentan con un centro de alta complejidad para una población que va creciendo con el pasar de los años, y por ello crece también la necesidad de contar con un nuevo recinto de semejantes características al base San José. Es ahí que explicó la solicitud que hace Daniel Ilayú a las autoridades de gobierno.
El hospital de Rahue, tengo la impresión que está ralentizado. La información que tengo en la Comisión de Salud, solicité fiscalizar y que el ministerio me conteste si el hospital de Rahue se va a hacer, en qué momento se va a hacer, en qué etapa del proyecto está. Bueno, son preguntas que yo creo que la ciudadanía y sobre todo la gente de Osorno se está preguntando. Yo en ese sentido he sido súper duro en solicitar este antecedente, así que yo espero que en un plazo prudente el ministerio me conteste.
Dijo además que es importante que la Subsecretaría de Redes Asistenciales pueda asistir a la Comisión de Salud y dar cuenta de la realidad hospitalaria del país y principalmente lo que está pasando con el proyecto de Rahue.
Yo solicité fundamentalmente el Subsecretario de Redes y ahí otros parlamentarios de la Comisión de Salud pidieron también ver también algunas situaciones en el hospital en todo Chile. Pero yo fundamentalmente fue bien concreto, por escrito, y se oficializó al ministerio a través de su secretario de redes que conteste esta situación del hospital de Rahue.
Actualmente el proyecto del hospital para Rahue se encuentra a la espera de definiciones por parte del nuevo gobierno, que deberá ajustar su alcance técnico y financiamiento en el marco de la revisión de proyectos del sector salud. De hecho, recordemos, el director del servicio afirmó que en lo inmediato no existen definiciones del futuro de la iniciativa atendiendo el refuerzo en centros de salud en Rahue y sobre todo la opinión determinante que tenga el Ministerio de Salud. Recordemos además que en 2024 se inició un proceso formal para la búsqueda de un terreno destinado para el futuro hospital, etapa considerada clave para el desarrollo del proyecto, ya que sin una ubicación definida no es posible avanzar en su diseño ni en la infraestructura del financiamiento, pero ahora se encuentra sin definiciones claras y en proceso de reevaluación, donde incluso su alcance podría cambiar hacia un centro de especialidades, decisión que queda supeditada al análisis técnico del ministerio. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brahma.
Vamos a la región metropolitana, habla a esta hora la ministra de Seguridad.
Buenos días a todos. Primero, quiero destacar el trabajo de la Fiscalía, de la Brigada Antisecuestro VIP de la PDI, y también agradecer la colaboración internacional. La cooperación internacional es importantísima en este caso, así que también el apoyo de la Policía Nacional de Colombia. Efectivamente, hoy día en la mañana se alerta de un vehículo quemado y eso genera la concurrencia de carabineros y ahí también es ubicada esta persona. Así que estamos contentos, apareció, seguimos trabajando. Han habido muchas actuaciones al respecto, quiero pues, reiterar el trabajo colaborativo, Fiscalía, PDI y la cooperación internacional.
¿Cuántos detenidos y son colombianos?
Bueno, es una investigación abierta, recién están los primeros pasos. Efectivamente hubo un trabajo previo, coordinación Fiscalía-Policía, hubo detenciones que no se podían manifestar, no se podían expresar, era un secuestro en desarrollo, por eso les pido la reserva. Era delicado comunicar en ese momento, si no dimos a conocer esto, les pido que entiendan, prima mantener la vida del secuestrado y por eso mantuvimos esa reserva, pero seguimos investigando, seguimos trabajando. Son tres extranjeros y un nacional. Es todo lo que les puedo decir.
¿Cómo está la víctima? Está en estado de shock, pero hay lesiones físicas que...
No he tenido el reporte de la constatación de lesiones, sé que está, bueno, está vivo, está consciente, me imagino sin ser experto. En salud, el estado de shock por todo lo que vivió debe ser. Me imagino que hay todo un proceso detrás, pero lo importante es que está con vida, que es nuestra preocupación de la PDI, del Ministerio Público, de la familia. Y estamos con ellos, siempre estuvimos interactuando con la familia y quiero agradecer también la disposición de ellos. Fue un elemento esencial en esta negociación. Así que nada, o sea, tenemos la persona viva y ahora articulamos con más fuerza toda la etapa investigativa que estamos coordinando con el Ministerio Público. No la puedo detallar, pero sí hubo actuaciones que, obviamente, les pido entiendan, no las podíamos comunicar.
¿Director sobre la labor de la ley? ¿Tres ciudadanos colombianos, situación migratoria regular o irregular?
No, son tres extranjeros y un nacional, no hay nacionalidad todavía.
Sí, bueno, palabras entonces del director de la PDI, Eduardo Serna, pero también de la ministra de Seguridad Pública, confirmando que hay detenidos por este secuestro y también reafirmando el compromiso entonces tanto del Ministerio de Seguridad como de las policías también por la lucha contra el crimen organizado.
Todo lo que necesitas saber está en Radio Grata.
Y ponga atención con esto porque los tres diputados de la región que aparecen entre los que más usaron los vuelos autorizados para el traslado entre su distrito y el Congreso el año pasado lo atribuyeron a su presencia en el 100% de las sesiones en el Parlamento. Por lo menos el diputado liberal Alejandro Bernales así lo plantea.
Nosotros estamos absolutamente en el promedio de los pasajes que se utilizan en la Cámara de Diputados para ir a representar a la región a Valparaíso, que son efectivamente tres vuelos a la semana, es decir, seis pasajes porque es ida y vuelta al mes, y nosotros estamos absolutamente dentro de cualquier tipo de norma dentro de la Cámara de Diputados y lo permitido para ir a legislar.
Y en esa línea lo justificó el diputado Daniel Ilayú.
Soy uno de los 11 dentro de los 155 parlamentarios que tiene asistencia perfecta y no he faltado nunca también a mi distrito, yo privilegio este contacto con la gente, así que eso está totalmente justificado y está dentro de lo que permite el Congreso.
Y si bien ya no es diputado, el actual delegado presidencial de Chiloé, Fernando Borges, enfatizó en este aspecto respecto de su trabajo como parlamentario el año pasado.
A veces esos pasajes se toman en el día porque no es con mucha anticipación, sino que a veces por la disposición que hayan en tema de los asientos en el avión. Así que lo más probable es que siempre nosotros estábamos entre los gastos que son legales y que están dentro del presupuesto que uno gasta para poder movilizarse desde el distrito al Congreso.
Según una infografía de El Mercurio, la Cámara desembolsó 691 millones de pesos en tickets de avión para 71 diputados que realizaron su traslado por vía aérea.
La Corte Suprema revocó la sentencia que mandataba al Servicio de Salud Osorno a costearme un medicamento para la ex académica de la Universidad de Los Lagos, Margarita Pérez. ¿De qué se trata esto? La información la tiene Camila Báez.
La causa se originó el 29 de diciembre de 2025, cuando se presentó un recurso de protección en contra del Ministerio de Salud, el Servicio de Salud Osorno, el Hospital Base y el Fondo Nacional de Salud Fonasa, solicitando la entrega y financiamiento del medicamento Riociguat, tratamiento indicado para la paciente y cuyo costo anual supera los 28 millones de pesos. Respecto de este fallo, la hija de la paciente, en representación de la familia, lamentó profundamente la sentencia.
Es un fallo bastante decepcionante, porque después de tantos errores que cometió la Corte Suprema, finalmente decide darle la razón al servicio y a las otras instituciones para negar el medicamento de mi madre. Y es complejo porque en estos casos uno se pregunta quién realmente gana. O sea, sí, los triunfadores del fallo, es decir, el Servicio de Salud, el hospital, el Ministerio de Salud, ganan porque una persona no tenga la medicación para poder vivir dignamente. Y esas son las cosas que uno se pregunta. Pregunta como familia en realidad.
Los familiares acusan que no podrán costear el medicamento que sí se entrega en otros hospitales del país. Además, señalan que recurrirán a instancias judiciales internacionales para dar cuenta de lo que ocurre en Chile respecto de este tipo de casos.
Se acompañaron por lo menos 3 informes en el cual se daba cuenta del riesgo de vida. Lamentablemente, el doctor Cano, que fue uno de los médicos tratantes en su oportunidad de mi madre, insiste en que no hay riesgo de vida. Y eso es complejo porque mi madre debía haber sido trasladada oportunamente al Hospital del Tórax y hoy día ya tendría su medicación porque el Hospital del Tórax ya licitó el Riociguat, es decir, ellos le están dando el medicamento a sus pacientes. Y como los doctores del Hospital de Osorno no derivaron a mi mamá oportunamente, ya tuvimos que hacer toda esta acción judicial, ¿cierto? Y hasta, bueno, ella no tiene el medicamento y no lo va a tener por vía del Hospital de Osorno.
Cabe recordar que en febrero de 2026, la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió la acción de protección y ordenó la entrega del fármaco, además del financiamiento correspondiente. Sin embargo, dicha resolución fue apelada por el Servicio de Salud Osorno, luego que la Corte Suprema dictara una sentencia sobre esta causa, en la que se detectaron graves errores como párrafos copiados y pegados de una sentencia anterior. El máximo tribunal emitió una nueva sentencia el 24 de abril, donde se dejó sin efecto la sentencia previa. Entre los antecedentes considerados por el tribunal, se indicó que los informes médicos revisados no daban cuenta de una situación de riesgo vital actual de la paciente.
Vamos a seguir acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta negativa, porque creemos que esto es una violación a los derechos, al derecho a la salud de mi madre, y no solo de ella, ojo, porque aquí son muchas más las personas que necesitan este medicamento en particular, pero también otras medicaciones, y que terminan siendo negadas tanto por los hospitales como por la Corte Suprema. O sea, el fallo que tuvo mi mamá, la negativa, no es el único. Ha habido por lo menos hace 4 meses que la Corte Suprema cambió de criterio y empieza a negar todas las medicaciones. Entonces, esto de que no está en riesgo de vida mi madre no es real.
Desde el Servicio de Salud Osorno indicaron que se continúa desarrollando el acompañamiento asistencial correspondiente a la usuaria, manteniendo la coordinación con el Instituto Nacional del Tórax y con los equipos clínicos pertinentes, junto con el seguimiento médico permanente de su condición de salud. Además, indican que se seguirán evaluando las alternativas terapéuticas disponibles y todas aquellas acciones que dentro del marco de las competencias institucionales permitan resguardar la continuidad de la atención. Bio Bio, la radio.
Desde el Hospital Base de Osorno, la infectóloga del recinto asistencial, Estefanía Pasalacua, reiteró el llamado a los grupos de riesgo a vacunarse contra la influenza.
Esto dada la compleja situación que se registró en el hemisferio norte con gran número de contagios y casos graves de influenza.
La vacuna no te hace sentir peor, las molestias son pasajeras, no duran más allá de 2 días y son muy bien toleradas las vacunas contra influenza en las distintas edades. Aquí el tiempo es clave, la idea es que estemos vacunados antes que influenza llegue ya directamente a la ciudad. Por ahora la circulación de influenza está anecdótica, es decir, son muy poquitos los casos que estamos detectando, por lo tanto estamos aún a tiempo. La influenza estuvo bastante severa, muy contagiosa en el hemisferio norte.
La doctora Pasalacua además explicó que las sucesivas campañas de vacunación han marcado una notoria diferencia respecto a casos graves de esta enfermedad.
Es el panorama que se nos viene. Creemos que este año podría haber mucha influenza, pero si estamos altamente vacunados, el panorama cambia. Esta especulación cambia, entonces por eso es necesario vacunarse lo antes posible, en especial entonces si tenemos factores de riesgo de poder hacer una influenza más grave, como son los adultos mayores, enfermos crónicos y los menores de 5 años.
Insistió en que la vacunación sigue siendo la principal herramienta para prevenir complicaciones asociadas a la influenza, especialmente los grupos más vulnerables.
En ese sentido, reiteró el llamado a acudir oportunamente a los centros de salud y así enfrentar de mejor manera la temporada invernal, reduciendo el riesgo de cuadros graves y la presión sobre la red asistencial.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Fotón G7, potencia y equipamiento. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
En negativo se muestra la bolsa de Santiago con un índice de precio selectivo de las acciones del menos 2,02%, el general ISPA, misma tendencia, menos 1,85%.
Misma tendencia también desde el extranjero Wall Street, el Dow Jones con un negativo del 0,053% y el Nasdaq un negativo del 0,9%.
Ayer el precio del dólar bajó 5 pesos, cotizó a 888 pesos con 25 centavos la compra y 888 pesos con 55 centavos la venta.
El euro para hoy, 1049 pesos. Con 58 centavos.
En tanto que para esta jornada la unidad de fomento está en 40.106 pesos con 89 centavos.
Le contamos del cobre que ayer bajó 2.43% en la Bolsa de Metales de Londres, transando en $5.84 la libra.
El precio del petróleo Brent sube 2.80% en Londres. El barril cotiza a $107.31. En Nueva York, la refinería norteamericana a través del WTI sube 3.42%, cotiza a $103.35 el barril.
Solo por este mes, Fotón G7 Lite, 4x2 diésel. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 11.990.000 masiva. Encuéntrala en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection. Todas las noticias. Radiograma.
Su aniversario número 20 celebró la Corporación Mujeres Siglo XXI, emblemática agrupación feminista de Osorno y pionera en la socialización de temas como la violencia de género en la zona.
La socia y expresidenta de la corporación, Lucinda Hernández, remarca la labor realizada en cuanto a la visibilización de la violencia contra las mujeres.
Nosotros tenemos muchas cosas que destacar, pero especialmente el acompañamiento que se está haciendo a las personas que sufren, las mujeres que sufren violencia, es una de las cosas que más nos ocupa cuando llegan a su máxima expresión la violencia machista o cuando asesinan a sus parejas, los varones. Y esa es una de las cosas que más nos ocupa. Y siempre trabajar con las mujeres en todo tipo, el desarrollo de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres.
Esta dirigente destaca que en 30 años la mentalidad de las mujeres y su postura respecto a la discriminación y la violencia machista ha cambiado, lo cual es positivo.
Es bastante diferente hablar hoy día del rol que cumplen las mujeres dentro de la sociedad con lo que eran 20 o 30 años atrás. 20 años atrás era bastante diferente. Hoy día, si uno volviera a nacer, sería realmente muy, muy diferente. Es cosa de ver cómo llegan las jóvenes también a nuestra organización y uno las ve en forma diferente, con otros discursos de los que no teníamos nosotros 20 años atrás.
En materia de desafíos, señala que la equidad de género es lo que más en este rato buscan potenciar, y en ese sentido Lucinda Hernández destaca que lo relativo a las labores de cuidado recae mayoritariamente aún sobre mujeres, limitando sus posibilidades de desarrollo.
En cuanto a estudios, se menciona, y la realización personal, esto representa una brecha sobre la que se debe trabajar. Como celebración por el 20º aniversario, el colectivo inauguró un mural en conmemoración a su trayectoria.
La Dirección de Vialidad confirmó la habilitación del tránsito en el Puente El Molino, esto en el kilómetro 38 de la ruta U900. Es una vía que conecta Purranque hacia el sector costero.
El director provincial de la repartición, Juan Valenzuela, indicó que la estructura responde a los estándares de seguridad impuestos por el aumento del caudal del río Huellusca, que dificultó su construcción, donde el paso está garantizado por sus bases de concreto.
Se dio a tránsito, es un puente que está con 18 toneladas peso máximo y obviamente tomar todas las precauciones, nomás, tanto los vehículos pesados como livianos, de que si bien es cierto se dio a tránsito, pero todavía